Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Nuestra mentalidad es adecuada para superar esta situación. Ahora es el momento de estar juntos y con este grupo que a mí me demuestra cada día una gran actitud. Desde dentro somos muy optimistas a que la victoria va a llegar, y una vez que llegue la primera creo que vamos a ser un equipo progresivamente más competitivo y mejor.
Es verdad, ellos han tirado una jugada al palo, nosotros han sacado una debajo de la portería. Es verdad que no es fácil, este es un gran equipo y desde luego me doy por satisfecho, me hubiera gustado ganar, pero yo creo que hemos hecho un buen partido ante un gran rival.
Empate a cero en Mestalla. Yo creo que el cartel del partido invitaba a pensar algo más divertido, el Valencia 0-Betis 0. Ha habido una ocasión clara para el Betis, una de Inui que sacó bajo palos Piccini, y un rematazo al larguero de Parejo, y casi ha sido lo mejor. Está el director de deportes de COPE Valencia a la escucha, Hugo Ballesteros. La Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, ¿cómo estás?
Y en Sevilla está Escalera, en el seguimiento habitual del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Os parece justo el empate, el 0-0? Hugo, ¿te parece justo?
Sí, yo creo que tanto se podía haber ganado como se podía haber perdido. Lo ha dicho Setién, lo has dicho tú, una ocasión clara para cada uno. Inui en la primera parte, que saca Piccini bajo palos, y el larguero de Parejo en la segunda, más allá de alguna intervención de Pau y de Chaume, un mano a mano con Gameiro en la primera parte, un tiro también de Junior en la segunda. En definitiva, yo creo que es justo el empate y que a todos nos deja ese sabor de boca agridulce, porque esperábamos más y quizás solo ha faltado el gol, porque a nivel de juego el Betis a mí me ha encantado y creo que el Valencia en la segunda parte ha sabido reaccionar.
Escalera, ¿están contentos en el Betis con el empate? Ha dicho Guardado una cosa, ha dicho que mira, venimos a Mestalla, que es un gran campo, ya competimos, ha venido a decir algo así, ¿no? Que estamos al,
sí,
como si estuviera al nivel del Valencia, ¿no?
Sí, hombre, porque ha jugado el Betis tú a tú, ha hecho el Betis un gran partido en Mestalla. Ha tenido una gran primera mitad, es cierto que la segunda parte se han igualado más las fuerzas por las ocasiones, pero el Betis ha jugado muy bien en Mestalla, ha jugado bastante bien teniendo la pelota, ha llegado bien, ha tenido personalidad, ha habido futbolistas como Guardado y Canales y el central Sidney, que para mí han sido los mejores, y después en la segunda parte acierta Setién con los cambios, porque lo Celso, vaya lo Celso, y vamos a hablar muchísimo de este futbolista que ha tenido minutos brillantes, y Sergio León en la segunda parte, como digo, le han dado mucho al equipo, y la sensación esa de que se ha jugado bien, pero que ha faltado ese último pase y el gol para traerse a Sevilla los tres puntos.
Sí, ha vuelto Guedes a jugar con el Valencia, ¿no? Que era una de las grandes noticias que se esperaban, ¿no, Hugo?
Y a día de hoy la gran esperanza, porque Guedes, si no ha cambiado el partido, al menos le ha metido la chispa que le hacía falta al Valencia a nivel ofensivo. Ha jugado muy plano el Valencia por fuera, con Ferran Torres y Cheryshev, dos futbolistas de banda, pero que no tienen todavía cogidos los automatismos del equipo de la temporada pasada de Marcelino. Les ha costado mucho, sobre todo en el repliegue con los carrileros del Betis, con Francis y, por encima de todos, con Junior en la primera mitad, ganando la espalda y buscando el uno contra uno con Piccini. Y sobre todo por lo que dices, porque Guedes es el diferente, es el futbolista franquicia de la plantilla, todavía le falta ritmo de competición, pero hoy ha demostrado que al 100% de cualidades va a ser un jugador otra vez determinante para un Valencia que se ha olvidado de ganar. Lo contabas tú en la presentación de Tiempo de Juego en este último tramo. El Valencia lleva 4 partidos, 3 puntos, todavía no conoce la victoria en Liga, y es cierto que está jugando con esa ansiedad que también hemos visto a mediodía en el Metropolitano, de los equipos que se saben que tienen que estar arriba, que saben que cuanto antes tienen que ir cosechando y almacenando puntos, y que por H o por B, pues esta temporada, por ejemplo, no está teniendo la fortuna de cara a gol que tenía la temporada pasada con Rodrigo Sasa y el propio Mina.
¿Condovia cómo está? Que se ha tenido que ir lesionado, pues, creo que en la misma lesión que tuvo antes del parón de selecciones, ¿no?
La misma, tobillo derecho, tiene problemas desde el partido contra el Español en Cornellá hace 2 jornadas, descansó contra el Levante, no ha ido con la selección, y cuando parecía que ya estaba recuperado después de 15 días trabajando con ese tobillo, a los 12 minutos se ha caído, y cuando se cae Condovia en el centro del campo, se cae medio equipo, porque Parejo tiene que hacer lo suyo y lo de Condovia, y no está preciso en este arranque liguero Parejo, le está costando coger el ritmo de competición también como a Guedes, y se nota mucho cuando no está Condovia en el centro del campo. Vamos a ver, mañana pruebas, y yo creo que no va a estar contra la Juve el próximo miércoles.
Grandes citas europeas, como dice Hugo, Valencia-Juventus el miércoles, la Juve de Cristiano juega mañana contra el Sassuolo, y el Betis debuta en la Europa League, Olympiacos a las 9 de la noche del jueves contra el Betis. Escalera, un abrazo, Sevilla.
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Adiós, Hugo.
Lo ha dicho Escalera, pero lo reitero, ¿eh? Partidazo el Betis de Quique Setién, Guardado, Canales, muy bien el Betis, en Mestalla, muy buena imagen. Un equipo que ya la temporada pasada lo tuvimos en cuenta y esta temporada es bonito de ver.
Sí, sí, tiene equipo y propuesta. Un abrazo, Hugo.
Abrazo grande.
Será noticia del Valencia durante la semana que viene. Bueno, ayer Huesca 0, Rayo 1, mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés-Villarreal, a las 4 y cuarto Español-Levante, a las 6 y media Valladolid-Alavés y a las 9 menos cuarto se cierra la jornada del domingo con el Sevilla-Getafe. Queda para el lunes el Girona-Celta. Y en segunda, les recuerdo resultados. Ha ganado el líder, el Málaga, 3-0 al Córdoba. 5 de 5 lleva en la Liga. Ha perdido el Depor en Madrid, Alcorcón 1, Deportivo La Coruña 0. Nástic 1, Osasuna 0 y Tenerife 0, Reus 1. Mañana a las 12, coincidiendo con el partido Leganés-Villarreal, lo contará el tiempo de juego, juega el segundo, el Mallorca. Juega en el campo del Elche, en el Martínez Valero. Y ahora, la Vuelta Ciclista a España.
¿Cuándo se lanza el sprint? Lo lanza más, aprieta más. Miguel Ángel López a la par.
Miguel Ángel
intenta cerrar más a López contra la zona de vallas y lo hace. Cuidado que más le ha cerrado la trayectoria. Más. Bienvenido a la élite, chaval. Enric Mas, de Mallorca, 23 años. Ganador de la etapa en el Col de la Gallina y segundo de la Vuelta a España dentro de unos minutos. Entra Yates, Simon Yates, vencedor virtual de la Vuelta.
Pues ya está todo contado, lo ha contado Eri en este fragmento que hemos escuchado del tramo final de la narración de la Vuelta a España en el tiempo de juego. Voy a saludarlos que están en Utebo, en Zaragoza. Mañana estarán en Madrid, ahí está el equipo que capitanea Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal?
Siempre quedan cosas por contar, muy buenas.
Quique Iglesias, ¿cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tú?
¿Está el campeón del Tour de Francia?
Y conductor de la caravana del amor, aquí estoy.
Y conductor de la caravana del amor. Qué grande. Digo, lo mismo, a campeón del Tour de Francia no contesta nadie, entonces no está Pereiro.
Sí, y al otro hubiera contestado solo también, ¿eh?
Y está Javi, ¿no? Ahí a los mandos técnicos, imagino, ¿no?
Sí, señor.
Ahí está, anda.
Que hable Javi, a ver, que sepa yo que está ahí. Javi.
¡Mano!
Bueno, has dicho tú, Eri, ha nacido una estrella. Enric Mas ha ganado la etapa reina de la Vuelta en un territorio que él dice que es su casa, en el Col de la Gallina, en Andorra. La Vuelta la gana Simon Yates, Mas va a ser segundo, Superman López, Miguel Ángel, el colombiano, va a ser tercero. Alejandro Valverde ha perdido hoy 3 minutos y 9 segundos con respecto a Mas en el final de etapa y termina quinto. Bueno, Enric Mas, se están diciendo muchas cosas, ¿no? Lo tenéis muy claro, Pereiro. Habla tú de Enric Mas, que es el que seguramente mejor puedas hablar de él.
Bueno, yo creo que, aparte de ser un hombre que lleva sonando ya desde varios años, incluso antes de ser profesional, el bautismo, de alguna manera, que le dio el año pasado Alberto Contador, pues hizo que todos los que no le conocíamos personalmente o no le teníamos muy calado, pues nos fijáramos en él y tuviera en esta Vuelta Ciclista a España como un examen de licenciatura, ¿no? Y la verdad que es un corredor que gusta, que evidentemente tiene motor. Lo que hizo el otro día en la contrarreloj significa mucho para un corredor de 3 semanas. Y otra cosa que también valora mucho los expertos, los directores y demás en corredores jóvenes es que la tercera semana anduvo más que la primera. Por lo tanto, eso quiere decir que ahí tenemos corredor y ahora con que la cabeza le funcione, que me consta que sí, parece que es un corredor que tiene las cosas muy claras, físico le sobra y la verdad que tiene un talento para llegar, no sé hasta dónde, pero yo creo que va a ser un corredor que nos va a dar muchísimas alegrías.
Y rebuscando en su historia, Corrochano, lo de Mallorca como sevillero de deportistas de élite, es para mirarlo, lo de la isla mallorquina.
Algo hay.
Él tuvo que tomar una decisión cuando era cadete de centrar su vida y de marcharse de Mallorca, porque en Mallorca no había las estructuras ciclistas por entonces, supongo que todavía no las habrá, para poder ir más allá de cadetes. En cadetes se fue a la Comunidad Valenciana, primero en la provincia de Valencia, luego en la provincia de Castellón, con Cabedo, siguió llamando la atención y ahí apareció en su vida Fran Contador, que estaba poniendo en marcha el equipo de la Fundación de Alberto Contador, que ahora se llama Polartes Cometa, y le fichó. Ahí terminó de tocar techo cuando cumplió la edad de junior. Y ahí entró en juego también Machín, que le acabó llevando para el Clean Constantia, que es como una especie de filial del Quick Step. y ahí pues nada, sale rapidísimo. El año pasado en la Vuelta a España ya enseñó lo que podía llegar a ser, y en este año, yo he dicho hoy en la transmisión que yo entro en trance, ya casi ni me acuerdo de lo que digo, he dicho bienvenido a la élite, chaval. Yo creo que hay que decir bienvenido al estrellato, chaval, porque en la élite ya estaba.
Quique, ¿cómo es en la distancia corta que tú convives con él?
Un gallo en ciclismo quiere decir un jefe de filas, un tío que domina al personal, nos tiene firmes a todos en la línea de meta, habla cuando él quiere, no cuando nosotros queremos.
¿Con quien quiere?
Y con quien quiere, mañana lo vamos a demostrar con hechos, y es evidente que está en un equipo que no entiende muy bien la locura esta de las radios que llevamos en las metas, ¿no? Los belgas están alucinados con lo que se ha montado alrededor de este chico, pero bueno, a más hay que también domesticarlo un poco y tratarle con un poco de calma, porque ahora le viene el mogollón de preguntas acerca de que si tiene un tour en las piernas, de si tiene dos tours en las piernas, de que dentro de 15 días vamos a decir que si Valverde no está al 100%, a lo mejor él tiene que ganar el Mundial. Así que vamos a tener que tener un poco de paciencia con él.
A la pregunta, Pereiro, de ¿a quién se parece más en ritmas, de los, no sé, español o extranjero, que quieras decir, ¿a quién se parece más?
Pero, mira,
como
es que yo creo...
Como ciclista, ¿eh?
Sí, yo creo que podría ser hermano de Alberto Contador. Físicamente tiene un parecido increíble. El otro día, en la contrarreloj por detrás, por momentos decías, es que es él.
¿Sí?
Incluso la foto de hoy entrando en meta, que coges la de Alberto de Fuente D, y tienen un parecido enorme, los dos con esa dentadura también tan reluciente que muchas veces cuando están celebrando algo se ve... No sé,
parece mentira que tenga la misma cantidad de dientes que nosotros, ¿eh?
No, tiene la boca llena de dientes, entera, ¿eh?
Oye, Alberto Contador está enamorado de él. He visto unas imágenes pidiéndole una foto. Alberto Contador a Enric Mas. O sea, está enamorado de él.
A ver, Alberto al final ahora está disfrutando también con todo esto. Y el otro día nos comentaba por la noche en el partidazo una anécdota que tuvo con él subiendo el Gavia. Ya se dio cuenta de todo esto. No sé, a mí...
Que le engañó, ¿no? Que, por contarlo, por si alguien no lo escuchó, que le engañó Contador. Dijo, vamos a esperar
a este que viene.
Porque en ritmo le pasaba, ¿no?
Eso es muy típico de los veteranos, ¿no? Que ves un bar y paras. Antes de reventar, dices, vamos a parar aquí, que estoy entra un apretón o cualquier cosa.
Oye, voy un poco con prisa. Me quedan un par de conexiones que hacer y mañana rematamos un poco la faena de la vuelta. De Valverde, ¿qué queréis decir? Termina quinto... se ha vaciado en las dos últimas etapas, como es evidente. ¿Qué queréis decir de Alejandro?
Lo de Valverde lo ha dicho la afición hoy, que ha llegado Alejandro Valverde a 3:09 y hasta Paco se cuadró para acompañar a Alejandro Valverde en este relevo escenificado generacional. Tiene 38 años, no se nos puede olvidar, ha sido gran animador de la Vuelta. No se nos puede olvidar hasta que Mas ha hecho pues casi lo que por ley natural hay que hacer, que es acabar dejando al abuelete en la parte de atrás. Y la ovación que se ha llevado hoy en la gallina Alejandro Valverde al entrar en la meta y en el podium, yo creo que resume perfectamente lo que siente la afición ciclista española por este corredor tan especial que todavía tiene gasolina en las piernas para seguir deleitándonos seguramente en otro tipo de carreras.
No hay ni un pero. O sea, yo creo que es un corredor que lleva no sé cuántos años rindiendo a grandísimo nivel. Nos ha tenido a todos hasta ayer con viendo que tenía posibilidades reales de disputar la Vuelta Ciclista a España. Y lo que dice Eri, en cada meta, cada día, lo que Alberto Contador era el año pasado por la afición española, lo está siendo este año Alejandro Valverde. Y eso que no es el año de su despedida.
Merecidísimo. Oye, Simon Yates, justo vencedor de esta Vuelta a España.
Sí, no ha tenido ni un fallo. Desde el primer día ha sido el mejor. No ha tenido ni un solo mal día, así que... chapó, es la quinta victoria consecutiva en grandes vueltas del ciclismo británico, cuatro para Froome, o tres para Froome,
Geraint Thomas
y este chico, así que están
tremendo,
de moda.
¿Verdad? Dominan por completo. Oye, que mañana rematamos la faena, ¿qué hora llega la vuelta aquí a Madrid?
Alcorcón, Madrid, es decir, desde las 5 en Alcorcón, 100 kilómetros al ritmo que van, entran en Madrid alrededor de las 6:15 hasta las 7:30, 8, el recorrido habitual, Cibeles y demás, y luego el protocolo del podio en
Cibeles. Información de servicio, Almendra Central de Madrid, evitar llevar el coche, transporte público, porque por la mañana hay carrera de chicas, la Challenge by la Vuelta, una carrera del circuito profesional de chicas. O sea que ya, como si hubiera ciclismo ya por la mañana.
Eric Quique, conductor de la Caravana del Amor, no hace falta que lo diga. Qué bien sonáis. Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, gracias, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.285, serie 49.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque nadie sonríe en las fotos antiguas. ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estás a punto de escuchar una frase de Primero de Cuñao.
Tú escúchame a mí. Llama a Línea Directa que te da el mejor seguro de coche y a un precio que no te lo crees. Si lo sabré yo.
Y ahora vas a escuchar la respuesta que se merece. Uf, llegas tan tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Me he encontrado bien, la verdad es que todo el fin de semana ha sido bastante competitivo en nuestro caso y hoy, pues como decíamos ayer, no íbamos a estar justo ahí en el corte. El 11 yo creo que está bien, estoy contento y poder elegir neumáticos mañana, ojalá nos dé ese pequeño extra para poder pasar a los que están cerca nuestro, ¿no? El noveno, octavo y décimo, esos van a ser los objetivos mañana.
Gran premio en Singapur, mañana a las 2 y 10 de la tarde. Sale primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Vettel. Alonso, lo acaba de decir él, sale décimo primero y Carlos Sainz sale detrás de él, décimo segundo. Son las 7 menos cuarto, amanece en Singapur. Con el ojo abierto, Carlos Bigote Miquel. Os lo ha quitado ya. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Me lo he quitado ya, ¿eh?
Sí.
Por prescripción facultativa de mi
familiar.
Mujer me lo he quitado. Sí, exacto. Pero bueno, me lo dejé.
¿Quieres hacer otro retito para mañana? ¿Te apetece algún reto?
¿Y el reto Pedro Martín? No, vamos a dejarlo. No. Yo creo que no, ¿no? Porque además es que todo el mundo ya quiere que haga una apuesta. Haz una apuesta. No, no voy a hacer nada.
Para momentos puntuales, nada más. Y sí, que te salga del corazón.
Ahí. No, a ver, ya te digo. Peor que me han puesto algunas mujeres después de dejar el bigote.
No les hagas caso. Envidia. Vale. Envidia. Oye, vaya vueltón de Hamilton, ¿no?
Oye, me quito el sombrero. Te lo tengo que decir. A ver, mucha gente siempre dice, es que le tiene manía. No, no, es que este tío es un pilotazo excepcional. Y la vuelta que ha hecho, él le llama, dice que la mejor vuelta que ha hecho en su vida, que ha sido mágica, que era fluir, que era todo, se le salía muy bien, que no ha visto ningún fallo. Y es cierto que el 38-0 de primer intento, el 36-0, perdona, el 36-0 era un tiempo imbatible. De hecho, él mismo lo ha intentado bajar y no ha podido en el siguiente intento, se ha quedado a cuatro décimas. Y bueno, pues se ha quedado a cuadros. Verstappen ha estado cerquita, lo que pasa es que ha tenido un fallo de motor en el último intento, pero ha hecho también muy buena vuelta. Yo creo que los dos hombres del día son Hamilton y Verstappen. Y de nuevo la cara de decepción de Sebastian Vettel, que se ha quejado del peor trabajo que ha hecho Ferrari y él respecto a Hamilton y Mercedes, porque él considera que tácticamente le han sacado en mala posición, es decir, con tráfico, para calentar bien el neumático y hacer la porquería. Se ha quedado seis décimas y, hombre, si mañana Vettel no araña nada, pues se puede ir a 37 puntos en el Mundial, que empieza a ser una losa con seis carreras por delante.
Es un clásico, pero no por ser habitual, es como lo de Messi, no porque lo haga siempre. Es menos difícil. Es la entrevista de Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Bueno, Carlos, ¿qué ha pasado en ese último intento? ¿Por qué no has podido bajar el tiempo? ¿No estaban las ruedas en la temperatura adecuada? ¿Qué ha pasado?
Sí, hemos tenido un problema durante la clasificación con la temperatura de las ruedas. Hemos salido a la Q1 y estaba muy contento con cómo iba el coche, con cómo iban las ruedas, todo. Y de repente, a medida que iba pasando la quali, veíamos que no éramos capaces de replicar esas temperaturas. Entonces, poco a poco, la quali ha ido yendo a peor y me da mucha rabia, ¿no? Porque visto el tiempazo que he hecho en la Q1, primer run de la Q1, cuando todo iba bien, luego como la pista ha ido mejorando y yo he sido incapaz de, por problemas en el balance del coche, pues capaz de seguir mejorando, pues nos hemos quedado sin una Q3 que parecía muy, muy fácil al principio.
Tú eres muy bien pensante, ¿no piensas que es porque te vayas del equipo?
No, para nada. El equipo nos interesaba tener a los dos coches en Q3. Estaba convencido que íbamos a ser capaces hoy, la verdad. También quizás mañana me levante de mejor humor porque salir el 12 aquí y tener opción de escoger estrategia igual incluso ayuda.
Muy bien, pues nada, a puntuar mañana.
Gracias.
Muy bien, Carlos Miquel con Carlos Sainz. Un clásico, como digo, pero...
¿Un clásico?
Si voy allí, si voy ya ni me mira Carlos Sainz. Que escucha. Dime, que lo que quieras decir.
No, simple, aclararte lo de Sainz, porque es importante. Los calentadores del neumático de Sainz estaban 10 grados por debajo... estaban 10 grados por encima de la temperatura adecuada. Es decir, error de equipo. Ha tenido que enfriarlos, ha tenido que hacer una mala vuelta de calentamiento y eso ha influido en sus vueltas. Ha hecho una muy buena vuelta, un muy buen tiempo de Q1 y después ha ido para atrás. Y las presiones también estaban mal de los neumáticos. Por eso le he preguntado yo si ve alguna mano negra. Él sigue sin verlo y, por supuesto, yo tampoco lo voy a ver si él no lo ve. Pero, desde luego, es verdad que se va de Renault y que este era un buen día y que es menos la calificación. Ha estado siempre ahí luchando con Hülkenberg y en ocasiones por delante. Pero bueno, mañana puede remontar y puntuar. Como Alonso.
Otra mano. Alonso... Escucha, otra mano. Sí. La mano de Alonso. Cuéntame cómo está la mano de Alonso.
Sí, te cuento porque esto es información... Bueno, pues no se llama noticia porque a lo mejor ya no hace falta ni decir que noticia, pero bueno, que es una información propia. Alonso luce la mano vendada, la mano derecha vendada. Se hablaba de que era la muñeca por el accidente de Spa, ese golpe por detrás que le dio Nico Hülkenberg tan aparatoso y luego voló sobre el coche Leclerc. Bueno, realmente es la articulación del dedo gordo de la mano derecha la que, digamos que se dobló con el volante, porque él apretó el volante y el propio golpe hizo que se doblara. Al ser una articulación, está tardando más en remitir el dolor de lo que el propio Alonso pensaba. Pero ya sabes que esas articulaciones son latosas, necesita tiempo y en cualquier caso, hablando con la gente que la atiende, con su fisio, con Fabricio Borra, me decía que cree que con tiempo se irá poco a poco. Pero además es curioso porque cuando Alonso está con el corazón a 160 pulsaciones y la adrenalina, no nota el dolor, pero cuando está en el baño lavándose los dientes, le pincha que no veas.
Vaya.
O sea, es una cosa bastante curiosa. En el día a día le molesta más que en las carreras. Y de Alonso te tengo que decir que él está muy esperanzado en puntuar porque va a salir con la mejor estrategia de carrera, que es el neumático ultra blando, porque todos los que lleven el hiperblando de la parte de atrás, sobre todo los que él ha puesto como objetivo, Rosjan, Ocon y Hülkenberg, pues van a sufrir mucho con el desgaste de las ruedas.
7:05 de la mañana en Singapur. Ya está en pie Carlos Miquel. ¡Un abrazo, Carlos!
Un abrazo, no os perdáis a las 2:10 en tiempo de juego, por Dios, que también, no tan bien como el ciclismo, pero hacemos lo que podemos.
Ya verás, Eri, lo que te voy a decir. Escuchamos todo en la radio en el tiempo de juego. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós.
Ángel García. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Mira que me lo dijiste, no me huele nada bien el Francia-España de la semi de Copa Davis.
Era una crónica de una muerte anunciada. No ya, que evidentemente te puedes imaginar lo importante que es que te falte tu número uno y seguramente el mejor jugador de la historia de la Davis, como es Rafa Nadal, que prácticamente te asegura dos puntos. Es que Carreño no es aquel que fue top ten, si no sería favorito ante Per. Bautista no es el mejor Bautista, si no sería favorito ante Puig. Y Feliciano y Granollers llevaban un año, o sea, llevaban 7 años sin jugar un partido juntos, desde Indian Wells 2012. Con lo cual, bueno, pues todo pintaba muy mal. Y para rematar, Benedetto y Mahut han hecho, como te ha dicho Feliciano al inicio del programa, uno de los partidos de su vida. Les entraba absolutamente todo. Dice Feli que jamás se ha sentido tan impotente en una pista. Solo te digo los datos del primer set, Corro. Se han jugado 28 puntos, 24 han ganado los franceses para apuntarse 6-0 ese primer set. Y luego, bueno, mucho más disputa los otros dos. Pero palmamos, Francia 3, España 0. Y nos olvidamos de la final de la Davis a la espera de ese año que viene. En principio en noviembre está presupuestado, pero están intentando adelantarlo a septiembre, esa Copa del Mundo que se va a jugar en Madrid, a ver si tenemos un poquito más de suerte y sobre todo tenemos a Rafa Nadal, sobre todo, porque es que sin Nadal no hay final, que es lo que decía en Tiempo de Juego.
Oye, la otra va 2-1, ¿no? Croacia ha ganado 2-1 a Estados
Unidos,
¿no?
Sí, 2-1, han sacado hoy un doble, es dificilísimo los estadounidenses, uno de los hermanos Brian y Ryan Harrison, pero bueno, lo tiene muy complicado porque los individuales, aunque solo sea por Marin Cilic, Croacia es muy favorita y bueno, tendrían que jugar en Francia la final. Francia que defendería título en casa, con lo cual podría ganar dos ensaladeras seguidas, algo que por ejemplo hizo España en 2008 y 2009, los últimos que lo conseguimos.
Oye, Bruguera, ¿tú qué crees que va a hacer después de esta eliminatoria? ¿Qué?
Tengo dudas, porque Sergi le gusta eso de entrenar, le gusta eso de cada poco y ya ha dicho que esto de jugar un gran mundial pues está muy bien para los jugadores, pero que a él se le hace muy poco entrenar 15 días al año. Porque es verdad que estando clasificados de facto al haber sido semifinalistas este año, no tenemos que jugar ninguna ronda previa, que se van a jugar más o menos en las fechas que se estaba jugando hasta ahora la Davis, y vamos a ir directamente a esa gran final y bueno, pues es estar todo el año, casi todo el año parado, a partir de ahí a ver qué decide. Yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, ha convencido a gente que estaba prácticamente convencida de olvidarse de la Davis, y yo sinceramente, si se le puede retener, yo lo intentaría porque creo que ha hecho un buen trabajo y que ahora simplemente es que no tenía nadie a su nivel. O sea, no es que no tuviese a Nadal, ya te digo, es que Carreño estaba lesionado, Bautista había jugado un partido en los últimos 2 meses, pues no había mimbres.
Mañana hablamos, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Otros cuantos fucking Peaky Blinders, Avilés, que se nos van.
Sí, así nos es, van, Corro.
Aquí están sentados Jaime Acero, Alberto Cruz, Paloma Monge. Y está Antonino Verde, que no te han dejado hablar casi, Antonino, ha venido aquí. Ah, di lo que quieras, hombre, Antonino, esta es la tuya. Di lo que quieras.
Voy a aprovechar un poco, ¿no? Pues no da muy contento.
¿Tienes Radio Carlitos ahora? Está Herrera ahí, tú verás lo que quieres decir.
No, ya le he saludado antes.
No sabes lo que está haciendo Corrochano.
Que me he cruzado con él.
Ha abierto una puerta al infierno.
Pues una, muchas gracias por todo, he disfrutado mucho, he aprendido mucho y espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.
Sí, señor, en algún punto del día, que suelo decir yo. Alberto, ¿qué dices?
Pues nada, que ha sido todo un placer trabajar con nuestros ídolos y con gente con la que siempre hemos escuchado y apreciamos muchísimo.
Ídolos de barro, con pies de barro. Jaime, tú que sí, tú eres ya un profesional de esto, Jaime.
Nada, pocos equipos como este, la verdad.
Sí.
El Valladolid y cuatro más.
No, digo, como redacción, la verdad que pocos equipos con gente tan buena y tan profesional.
Muy bien, Jaime, muchas gracias. Y Paloma, ¿qué quieres decir?
Yo lo mismo que mis compañeros, que además de que sois muy buena gente, además es que sois como una familia y eso llena mucho más.
Engaña bastante la gente, pero sí, alguno es bueno. Bueno, chicos, que tengáis suerte en la vida y que nos deis trabajo en algún momento de nuestra vida, Avilés, porque habrá que pedir trabajo algún día, ¿no?
Total, ya lo estoy pidiendo, de hecho, por si acaso.
¿Quieres decir algo rápido que haya pasado?
¿Boseo? Rápidamente, mira, sí, que a partir de las 4 de la madrugada en Las Vegas, Canelo Golovkin en el T-Mobile Arena, con 20.000 espectadores, se han pagado cifras que rondaban los $15.000 por una entrada, así que un combate espectacular el que se va a ver entre Canelo y Golovkin. El segundo, recordemos que el primero fue nulo. Además, te cuento rápidamente que la selección femenina española de fútbol sala se ha clasificado para la primera Eurocopa después de golear 6-0 a Italia, y que hay que contar también que Carolina Marín en bádminton se ha clasificado para la final del Abierto de Japón. Jugará contra la jugadora local Nozomi Okuhara.
Ha vuelto un grande de la radio, por lo menos me encuentro yo con él, que es Antonio Bravo, que le ha puesto sonido, ha hecho magia con este programa realizado. Bueno, viene Radio Carlitos. Sí, boletín informativo, ya lo sé. Luego Radio Carlitos. Le dejo la mejor compañía. La radio esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.